Algunos estudiosos sostienen que el derecho es indefinible. Sin embargo, en el lenguaje común, usamos esta palabra para indicar aquello que es recto, confiable. En Voz de la Justicia, es un podcast derecho, recto, confiable, en el que especialistas analizan en un lenguaje claro, sencillo y directo, los temas jurídicos más importantes, las dudas más comunes y la forma en que las leyes son aplicadas por nuestro sistema de justicia. En Voz de la Justicia, es una producción original del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes.
Bienvenidos, bienvenidas a este su podcast jurídico en Voz de la Justicia. Como siempre, es un gusto saludarle. Mi nombre es Jacobo Renday y este podcast se produce por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes y se transmite a todo el mundo a través de la plataforma Spotify. También nos encuentra en Apple Podcast, en Google Podcast, en Overcast y en Anchor. Este programa está pensado, como usted ya lo sabe, como un espacio útil en el que las dudas en materia de derecho son respondidas por expertos de manera sencilla, ágil y fácil de entender. No olvide, por supuesto, también compartir el contenido de este programa con todo aquel que le pueda servir y a quien le sea de utilidad. Agradecemos a quienes nos han hecho llegar sus sugerencias de temas o preguntas a nuestro correo electrónico comunicacionsocial@poderjudicialags.gob.mx. También, si lo prefiere, lo puede hacer a través de nuestras redes sociales Facebook, Poder Judicial Aguascalientes, y Twitter, @PJudicialAGS. Y justamente el programa de hoy deriva de una sugerencia de nuestros escuchas. Hoy estaremos hablando de todo lo que debe saber usted acerca del embargo. ¿Por qué alguien me podría embargar? ¿Qué me pueden y qué no me pueden embargar? ¿De qué me debo cerciorar al momento de un embargo? El día de hoy tenemos un invitado que está muy preparado en la materia. Él es el licenciado Juan Manuel Salas, director de Ministros Ejecutores del Poder Judicial del Estado. Licenciado, ¿cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, te agradezco mucho la invitación.
Agradecerle a usted, por supuesto, licenciado, el que nos acompañe en Voz de la Justicia. Y entrando, aterrizando ya un poco el tema, ¿por qué razones alguien nos podría embargar?
Sí, mira, principalmente la razón porque te pueden embargar es porque hay un ordenamiento por parte de un juez, regularmente de lo mercantil. Bueno, en la mayoría de los casos aquí en el estado de Aguascalientes se generan las órdenes de embargo por principalmente derivadas de pagarés. En este caso son documentos que pues la ley les establece cierto valor y con el cual al momento de que las personas firman el mismo, pues se obligan a hacer el pago de lo que ahí se concentra. Entonces, por esa razón es que luego se va a los domicilios a embargar, a dar el cumplimiento de las órdenes de los jueces, y esa es la principal razón para los embargos.
La principal, pero no la única.
Así es.
¿Habrá alguna otra forma de que alguien sufra un embargo?
Claro que sí. Mira, como te digo, el grueso de los embargos, pues se da por los pagarés, pero siempre cuando alguna persona promueve una demanda, hace alguna petición, regularmente puede ser de hacer algún pago, de hacer o dejar de hacer. Entonces, cuando el juez, una vez que ya analizó todo el juicio en sí y se ha llegado a una determinación, pues requiere por el pago voluntario o por el cumplimiento voluntario de esa determinación del juez. Cuando la parte que fue condenada no lo hace, es cuando entonces entra lo que es la parte de la ejecución como tal, y es cuando ordenan y facultan al ministro ejecutor para que se lleve a cabo el embargo. Es decir, puede ser algún contrato de incluso donde contratan por la cuestión del cumplimiento de ciertas acciones, el cumplimiento también de algunas.
El pago de rentas, quizás.
Exactamente.
Si no tengo para pagarlas, pues quizá me vayan a embargar por esa cantidad.
Así es.
Se me viene a la mente también la materia familiar con esto de los alimentos, ¿podría ser?
Es correcto, sí. Ahorita también nosotros llevamos lo que es la materia familiar. Anteriormente, pues cada juzgado de lo familiar tenía adscrito su propio actuario, y en la actualidad pues se concentra ahí en la dirección de ejecutores pues el trabajo de toda ejecución, tanto materia civil, mercantil, familiar. Y en efecto, cuando alguna persona, un obligado, no cumple con su obligación alimentaria para con alguna persona, regularmente los menores o en ciertos casos hasta con adultos, puede ser hasta los padres, entonces de ahí se genera también la obligación de hacer el pago de alimentos, y el actuario, por supuesto, que tiene que ir a incumplimiento del juez, de la orden del juez, a embargar por alimentos.
Menciona usted esta palabra, licenciado, que me llama la atención, no es muy común, actuario. ¿Quién puede llevar a cabo la diligencia de embargo? ¿Es un actuario?
Así es.
¿Quién es un actuario?
Mire, comúnmente es conocido como actuario. Formalmente es el ministro ejecutor. El ministro ejecutor es un funcionario público que está dotado de fe pública y es la persona idónea para llevar a cabo las diligencias, en este caso los requerimientos de pago por las situaciones que ya mencionamos anteriormente.
Es muy importante lo que comenta, licenciado, porque entonces no estamos hablando de que es un particular el que embarga, es un funcionario público.
Así es. Sí, es un funcionario público que su función como tal pues es la de el dar cumplimiento a las resoluciones dictadas por un juez, y en ejercicio de sus funciones es la única persona que puede en este caso hacer dar cumplimiento a las órdenes, en este caso embargar.
¿Cómo yo me cercioro? ¿Cómo puedo estar seguro de que cuando llegue alguien a mi casa y dice que me viene a realizar un embargo, a practicar un embargo, saber realmente que se trata de alguien autorizado?
Sí, mira, para identificar a un actuario, ministro ejecutor, pues tiene que portar su gafet. Primeramente, en el gafet ahí viene la fotografía del funcionario público, viene su nombre, su cargo, que lo ostenta como funcionario público y que en este caso es un ministro ejecutor. Ahora, también tiene que traer consigo pues la orden del juez donde están autorizando la ejecución del acto como tal.
Ahí debe venir la persona, el domicilio, ¿verdad? Porque capaz que es con mi vecino y lo entienden conmigo y hay un error. Entonces, me imagino que debe haber correspondencia en personas y domicilios señalados en esa orden.
Es correcto. Así es, tiene que las órdenes van dirigidas en contra de persona cierta y regularmente tienen ahí establecido de manera específica el domicilio donde ha de llevarse a cabo la ejecución.
A través de redes sociales nos preguntan, ¿qué sucede si yo no abro cuando vienen a hacer esta diligencia?
Mira, una vez que el ministro ejecutor se ha cerciorado de que en efecto ahí habita la persona y no le atiende directamente, bueno, pues según sea el caso y la etapa procesal en la que vayan, pues el ministro ejecutor puede dejar un citatorio a fin de que se cumplimente el mismo con la persona idónea, en este caso con la persona en contra de quien va dirigida. Si la propia persona es quien atiende, pero se opone a que se realice la ejecución, el ministro ejecutor regularmente tiene autorizado el uso de fuerza pública por parte del juzgador.
¿Qué es fuerza pública?
Nos referimos al apoyo policiaco que puede solicitar en el momento el ministro ejecutor a fin de que se pueda cumplimentar la orden del juez. E incluso también autoriza lo que es el cerrajero. Es decir, una vez que el ministro ejecutor se cerciora de que está en el domicilio la persona a ejecutar y esta persona se opone o les atiende y luego cierra nuevamente su domicilio, ingresa y ya no sale, ya no les atiende, si el ministro ejecutor tiene autorizado en esa orden judicial el uso de la fuerza pública y cerrajero, puede actuar en ese momento. Se le habla al cerrajero, se le habla al policía y pues ingresan ahora sí que al domicilio para poder ejecutar la orden.
La ley y el derecho están aquí, en Voz de la Justicia.
Me quedo con esta última parte, licenciado, donde dice ingresan al domicilio. Entonces ellos sí pueden entrar a la casa. No es que se queden en la banqueta o que se queden a pie de calle. Si yo ya abrí, y si ellos están con el derecho de ingresar, pueden hacerlo.
Así es. Sí, como te comentaba, son varias las circunstancias que se pueden presentar, pero sí, generalmente, si se hace el pago, incluso muchas de las ocasiones no es necesario ingresar, pero sí tienen que identificar a la persona. Es decir, primeramente se hace el requerimiento del pago. Si en ese acto la persona en contra de quien va dirigida la orden realiza el pago, ahí el ministro ejecutor asienta la circunstancia y termina. Sin embargo, si no realiza el pago por alguna circunstancia, porque no tiene en ese momento para pagarlo o no quiere hacerlo, entonces se tendría que garantizar con bienes. Y los bienes pues regularmente están en el interior del inmueble. Entonces por eso es necesario el ingreso del ministro ejecutor y en su caso de la persona que le acompaña, que puede ser algún autorizado de la parte actora o la propia parte actora.
O sea, a quien le deben el dinero.
Exactamente.
¿Qué pasa cuando ingresan al domicilio? ¿Hay una selección de bienes que se puedan llevar, que no se puedan llevar? ¿Cómo se determina qué sí se puede quedar embargado y qué no?
Así es, mira, la legislación establece qué tipos de bienes son susceptibles de embargo y qué bienes no son embargables. Entonces, ahora sí que dependiendo de la legislación, de cada asunto en concreto, es lo que en este caso limita al ministro ejecutor de que se pueda embargar. Ejemplo, ¿qué cosas son las que no se pueden embargar? Regularmente lo que es inembargable es el hecho cotidiano. En este caso, por ejemplo, las camas, los colchones, la herramienta de trabajo, si la persona se dedica a algún oficio en concreto, pues ese tipo de bienes son inembargables porque se considera que son necesarios para la subsistencia de la persona, pues de acuerdo al trabajo u oficio que desempeña.
¿Qué pasa si se llevan bienes que no son de la persona contra la cual estaba expedida esta orden de embargo?
Mira, el ministro ejecutor al momento de que ingresa al domicilio y que le requiere por el pago y no lo hace y se señalan bienes para embargo, primeramente el derecho es para la parte demandada. Es decir, la parte demandada tiene la libertad de decir yo te voy a garantizar que si voy a hacer el pago con este bien. Si la parte demandada no hace uso de ese derecho, pues entonces ya el derecho corresponderá a la parte que va a ejecutar. Y si al momento de que la parte actora o la parte que va a ejecutar señala algún bien y la parte demandada manifiesta que no es de su propiedad, lo tiene que acreditar en ese momento. Si en ese momento no lo puede acreditar con un documento idóneo, pues posteriormente tendría que hacerlo valer ante el juez correspondiente y mostrarle en su caso los documentos idóneos que acrediten que ese bien o esos bienes que se embargaron son propiedad de un tercero.
Vamos a suponer, para poner las cosas en una perspectiva más sencilla, que entran a una casa a embargar y entonces el deudor se niega a señalar bienes. El dueño de la deuda o el acreedor señala, vamos a suponer, la televisión. Y el deudor dice, la televisión no se puede porque es de mi abuelita.
Así es.
En ese momento él tendría que acreditar que la televisión, quizá con una factura.
Que haga prueba contundente como tal de que en efecto ese bien es propiedad de un tercero, de una persona diferente a quien se está ejecutando.
Si no lo puede probar, se puede señalar.
Así es. Si no lo puede probar en ese momento, en ese acto, ante el ministro ejecutor, pues sí se puede embargar y ya tendrá que posteriormente acreditar esa situación, que no es de su propiedad. Y en este caso, pues quien lo tiene que solicitar es el propietario del bien. Ya no le correspondería tanto al ejecutado, sino al propietario del bien. Pero es un juicio diverso.
Licenciado, aquí entra en juego una figura que normalmente va muy ligada a las deudas, que es la figura del aval. En ocasiones los avales dicen, bueno, yo no estoy obligado a pagar, yo nada más soy el aval, vete con el obligado principal, el que te debe, el que se gastó tu dinero, yo nada más le firmé como aval. ¿Los avales legalmente están obligados a pagar?
Claro que sí. Mira, los avales, al menos en la materia mercantil, civil, pues regularmente, según el tipo de juicio, están obligados a hacer el pago de la misma manera como lo es el suscriptor del documento en su caso o el deudor principal. no, la ley no establece que primeramente deba de exigirse como tal, ya en requerimiento, el pago al deudor principal y posteriormente al aval. Aquí la parte actora o la parte que va a ejecutar es quien determina en contra de quién quiere hacerlo primeramente. Y ya si, digamos, ya entran otras situaciones, por ejemplo, si el pago lo realiza un aval en un pagaré, en un documento de los llamados que traen aparejada ejecución, pues ya el aval, si realiza el pago, en su momento, si él quiere y es su deseo, puede solicitarle el pago al deudor principal.
Finalmente, licenciado, ¿qué hacer si alguien fue embargado y quiere defenderse? ¿Tendrá el derecho a hacerlo, me imagino?
Claro que sí. Mira, siempre los requerimientos de pago y en este caso la ejecución mayormente son de manera precautoria, es decir, para garantizar el pago. En este caso, si se realiza el pago aun y cuando ya fuiste embargado o ya fue embargada la persona, realizando el pago de las prestaciones que se están reclamando, puede recuperar nuevamente sus bienes. Para abundar un poquito, ya en caso de que no se realizara el pago, la parte ejecutada es omisa en hacerlo, bueno, pues ya se continuará el juicio y en su caso esos bienes se rematarán y con el producto del remate pues ya se tratará de cubrir las prestaciones a que fue condenada en juicio.
Excelente, licenciado. Para cerrar, y como ya es costumbre aquí en Voz de la Justicia, ¿algún consejo práctico en este tema que le daría a aquellos que nos escuchan?
Al menos en el estado y en el área, en la dirección de ejecutores, el gran grueso de las diligencias que tenemos pues es por la suscripción de documentos, en este caso de pagarés, y pues que si tienen la necesidad de firmar algún pagaré por una deuda que hayan contraído y si ya realizaron el pago, pues que recuperen su documento. Es decir, que al momento que hagan el pago de la prestación, pues que exijan la devolución del documento, porque este tipo de documentos, como los comentábamos, son valiosos por el solo hecho de haberlos firmado y en su caso, pues si se transmite la propiedad del mismo, pues el tenedor de dicho documento pueda hacer valer lo que en él se establece. He ahí la importancia de recuperarlos cuando se hace el pago.
Que además, perdón que le interrumpa, licenciado, es un documento que se puede endosar también.
Exactamente.
Tiene la propiedad de cambiar de mano como si fuera, digamos, un cheque.
Así es.
De ahí la importancia de conservar esos documentos a buen resguardo.
Exactamente. Como lo indicas, es un título valor que es transmisible y el hecho de que se endose, ya sea regularmente en propiedad, pues transmite los mismos derechos así como lo establece en el documento, o sea, como si fuera el beneficiario inicial. Y es por ello el motivo de que es necesario que se recupere el documento si se realiza el pago. Ahora también ha sucedido que ciertas personas acuden a los domicilios, les ofrecen algún servicio y luego se valen de la poca experiencia quizá de las personas, los hacen firmar, a veces les dicen que es un servicio, que eso
Por ejemplo, cuando uno va a realizar el servicio del automóvil, ¿verdad? Firma de conformidad que me estás dejando tu auto y en la parte de abajo, si tenemos la precaución de leer, pues es un pagaré, como un talonario desprendible, y ahí nos estamos obligando, en este caso, a pagar, pues a través de este procedimiento que usted nos ha descrito, una deuda que si no la liquidamos en el momento, pues se nos puede hacer exigible.
Es correcto, sí, mira, luego hay ese tipo de documentos que en la parte inferior, como tú lo comentas, con letras pequeñas, está incluido el pagaré y ya nada más te dicen fírmele ahí. Entonces hay que leer bien lo que se está firmando, porque incluso se está firmando en blanco. Regularmente se firma en blanco, lo único que queda plasmado es tu firma y pues alguna persona malintencionada podría hacer mal uso de ese documento, pues ahora sí que en perjuicio del signatario, de quien está firmando el documento.
Consejo muy importante el que nos acaba de dar el licenciado Juan Manuel Salas, director de Ministros Ejecutores del Poder Judicial de Aguascalientes. Y con esto quiero agradecer su presencia con nosotros el día de hoy en Voz de la Justicia, licenciado.
Al contrario, les agradezco mucho el espacio brindado y estamos para servirles en la dirección de ejecutores.
Ya lo sabe usted, esto es En Voz de la Justicia y son temas jurídicos, temas de derecho tratados de una manera clara, sencilla, directa, por expertos en materia jurídica. Sus sugerencias de temas o preguntas son muy bienvenidas al correo comunicacionsocial@poderjudicialags.gov.mx. A través de nuestras redes sociales recibimos sus comentarios en Facebook, en Poder Judicial Aguascalientes, y en Twitter, @pjudicialags. Agradezco a Iván Martínez en los controles técnicos. Gracias, Iván. Mi nombre es Jacobo Renday. Un gusto saludarle. Hasta la próxima.
Escuchas En Voz de la Justicia. Un podcast derecho.